Bueno, hoy día queremos hablar de un tema que no hemos abordado acá en el programa y hoy día queremos hacerlo porque nos parece sumamente importante y tiene que ver sobre las terapias hormonales en niños y niñas adolescentes trans, ¿no? Esto porque, bueno, se ha abordado esta información, sobre todo estos últimos días, con lo que ha pasado en el Comité del Ministerio de Salud, ¿no? Que decidió parar las terapias en menores de 18 años hasta que haya más evidencia científica. Y además se sumó a una publicación del informe británico CAS Review que cuestionó los tratamientos hormonales aplicados, ¿no?, a NNA con disforia de género, es decir, ¿no?, donde cualquier persona cuya identidad de género difiere de su sexo biológico asignado al nacer. Hoy ya tenemos un montón de preguntas, queremos abordar este tema con mucho respeto, porque además hay familias que están escuchando, papás y mamás, ¿no?, que además tienen a su hijo o hijas con esta situación, y también, ¿no?, a los niños y niñas y adolescentes que también pueden estar escuchando y que queremos hoy día orientarlos. Bueno, para conversar al respecto, hoy día está con nosotros en el estudio la doctora Andrea von Hovelin, ella es médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, además ginecóloga obstetra y subespecializada en ginecología pediátrica de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien preocupada por esta... por este debate que ha sido más lamentable que productivo,
sí,
creo yo.
Yo creo que antes de entrar en el debate y las distintas posiciones, es súper interesante entender, ¿no?, qué es lo que significa trans. Uh-huh. ¿Qué sucede en el cuerpo de las personas que nacen con un género? Por ejemplo, nacen hombres y quieren ser mujer porque se sienten que son mujeres, ¿no? Yo creo que es mejor que usted lo explique para yo no decir quizás algo que no está tan correcto.
Mira, yo me voy a tener a la definición operativa, digamos, porque evidentemente yo quiero partir transparentando que es un tema que para mí es muy cotidiano. Yo llevo aproximadamente 15 años trabajando dentro de mis temas más habituales con diversidad de sexo genérica. Pero entiendo, por supuesto, que este es un tema que para muchas personas es muy desconocido, es muy raro, es un poco ajeno, ¿ya? Pero ¿qué es una persona trans? Es una persona que tiene un sexo biológico, actualmente hablamos más bien de sexo asignado al nacer, es decir, nace una guagua, miran a la guagua, ven que tiene pene, testículo, y le dicen a la mamá, su guagua es un niño. Y esta guagua, digamos, al desarrollarse, dice, yo soy una niña. ¿Por qué me tratan como niño si yo soy una niña? Entonces, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es el saberse mujer. Tú sabes que eres mujer, yo sé que soy mujer, me sé mujer. Y si a mí me preguntan por qué, yo probablemente no voy a decir mis genitales, voy a decir porque yo sé que soy mujer. Cuando ese saberse de un género es discordante con este sexo biológico, ahí hablamos de que hay una identidad trans. El por qué se da, no hay claridad y probablemente hay una intervención de muchos factores biológicos, hormonales, neuropsicológicos, culturales, pero sí sabemos que ocurre en todas las culturas y que ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo.
Ahora, doctora, es súper importante lo que usted dice, porque claro, se define mujer o hombre alguien que le gusta el sexo opuesto. Le pregunto porque yo también, bueno, conozco de cerca a muchos hijos e hijas de amigos y amigas que en algún minuto, ¿no?, en este desarrollo, ¿no?, desde los 12 años, por ejemplo, hacia adelante, primero les puede gustar una persona del mismo sexo o después del sexo opuesto, ¿no? Y eso también tiene que ver con el crecimiento y ir buscando la identidad. No sé desde qué minuto comienza esta búsqueda o se entiende cómo uno es o cuándo termina o no.
Mira, qué bueno que me lo preguntas porque se confunde mucho la identidad de género con la orientación sexual. La identidad de género es quién soy yo desde el punto de vista del género. Para quienes creemos en el género, hay gente que no cree en el género. Yo personalmente creo que el género es parte de la identidad. En cambio, la orientación sexual es quién me gusta desde un punto de vista romántico, erótico, sexual. Y de hecho tienen momentos de descubrimiento absolutamente distintos. La identidad de género se desarrolla en la infancia más bien temprana. Si yo te pregunto a ti, ¿cuándo tú te supiste mujer? Probablemente no me vas a saber responder, porque probablemente obedezca a un momento de la infancia muy precoz. En cambio, ¿en qué momento tú fuiste consciente de quiénes te gustaban? Probablemente me digas, sí, fue más o menos en tal época de mi vida. ¿Por qué? Porque eso ya implica cambios cerebrales que, entre otras cosas, tienen que ver con la poda cerebral que se da en la adolescencia y también tiene que ver con los cambios atribuibles a las hormonas del desarrollo puberal. Entonces, generalmente es en la adolescencia temprana, es decir, más o menos 12, 13 años, por supuesto que variable de persona a persona.
Pero doctora, le pregunto también para las familias, ¿cómo se sabe cuando está definida la identidad sexual de un hijo o una hija, ¿no? Le pregunto, ¿sabe por qué? Porque acá también viendo la información, en Chile existe desde el año 2011 un protocolo que regula a nivel nacional el cambio corporal de las personas trans mayores de 18 años, ¿no? Y además es interesante porque esto empieza a determinar, por ejemplo, edades. Es como desde los 3 años, ¿no? En adelante, según lo que sale, ya un niño o una niña sabe si es hombre o mujer, o sea, se
Exacto,
siente así,
sí.
que es una edad muy pequeña, ¿no? Entonces, le
Exacto.
quería preguntar.
Mira, lo que pasa es que hay un verbo que yo siento que se usa mucho y está mal usado, que es el verbo decidir. Cuando dicen, ¿cómo un niño va a decidir que es hombre o mujer? Si yo te pregunto a ti, Andrea, las dos nos llamamos Andrea, así que esto
Sí.
parece trabalenguas. Si yo te pregunto a ti, Andrea, ¿a qué edad tú decidiste ser mujer? ¿Qué me contestarías?
Quiero que desde que tengo uso de razón.
¿Y tú crees que lo decidiste o tú crees que lo descubriste?
No, yo lo sentí.
Exacto.
Lo siento.
Entonces, nadie decide ser hombre o mujer. Uno lo percibe, uno se da cuenta. Y eso generalmente viene con uno. Y el punto es cuando uno se lo manifiesta al resto. Y eso habitualmente, cuando el niño o la niña tiene la capacidad de verbalizarlo, por un lado, tiene la tranquilidad psicológica para poder verbalizarlo y tiene un entorno que lo acoge, eso ocurre a edades bastante pequeñas, estamos hablando de edades preescolares o escolares menores. El programa lo que permite es incorporar al programa de acompañamiento desde los 3 años, no significa que todo vaya a ocurrir a los 3 años, pero cuando alguien me dice, uy, qué chico ese niño que decidió, yo les digo, primero que nada, no decidió y segundo que nada, qué bueno que lo pudo expresar a esta edad. Y esta típica duda de la familia, de qué pasa si me estoy equivocando, permitiéndolo. Esto es algo que yo abordo frecuentemente en mi trabajo, digamos. ¿Qué pasa si me estoy equivocando? Por ejemplo, yo tuve esta guagua que cuando nació me dijeron que era mujer y ahora me insisten que es hombre. Hay tres palabras que son claves, que son insistencia, es decir, un niño que insiste, se enoja. ¿Por qué me vistes como niña si yo soy niño? Persistencia, es decir, persiste en el tiempo. No es que un día se quiso vestir de esto y que lo llamaran así y después cambió. Y congruencia, no es en un ambiente. Si es que se siente tranquilo, tranquila, en los distintos ámbitos de su vida, va a persistir con la misma identidad. Si eso se mantiene en el tiempo hasta la pubertad, sabemos que la tasa de lo que dicen arrepentimiento, que en realidad se llama de transición, es de menos de un 5%, menos de un 1% según los trabajos modernos. Y lo que yo le digo a esos papás, si permitimos esta exploración, si permitimos esta vivencia, y efectivamente tu hijo, tu hija, desiste, lo peor que puede pasar es que, no sé, si la vivencia es muy compleja, se tenga que cambiar de colegio, por ejemplo, o haya que comprarle ropa nueva, cortarle el pelo, dejarle crecer el pelo nuevamente. Pero si tú le prohíbes esa exploración, si tú le cortas la posibilidad de explorar, sabemos que las secuelas psíquicas pueden ser tremendas.
Sí, bueno, de hecho hay un montón de casos que terminan en suicidio, ¿no? Y eso es lo que no queremos.
Aumenta incluso la muerte. Y yo en esta discusión de no ante la duda abstente, digamos, sabemos que en personas trans ese dicho no corre, porque el prohibir o el hacer, ahora que, bueno, me imagino que vamos a hablar de eso, el prohibir usar ciertas terapias, sabemos que eso aumenta el riesgo incluso de muerte por autolesiones, suicidio. Entonces, es tremendamente complejo y yo esa parte no la he escuchado en la
Ya,
discusión.
ahora quiero hablar de eso, porque como usted decía, o sea, está este programa de apoyo a la identidad de género, el PAIC, que también denominado como
Sí.
Crece con Orgullo, ¿no?
Y el PAIC no incluye ninguna terapia, es solo acompañamiento, por favor, porque se han confundido mucho.
Eso quiero decir, asesora a los niños, niñas y adolescentes en su proceso de tránsito y aclara que no incluye tratamiento hormonal. Ya, yo
Exactamente.
quiero ir ahora con la discusión que ha salido, ¿no?, a raíz también de este informe CAS, y
Británico.
exacto, donde además el Ministerio de Salud Salud sugirió a la red asistencial pública y privada aplazar el inicio de los nuevos tratamientos con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas, ¿no? Sobre todo en este comité que de expertos de sociedades científicas conformado por el MINSAL, que de hecho fue una recomendación que se dio a conocer en junio, hace unas semanas atrás, donde efectivamente se recomienda que los niños y niñas menores de 18 años no accedan a esta terapia debido a que no hay evidencia científica suficiente, que es lo que también dio como por conclusión este informe británico. Antes de que me dé respuesta sobre usted, lo que usted está viendo, ¿qué tratamientos hay actualmente para quienes quieran hacer este proceso de transformación, ¿no? ¿Y cómo se accede?
Claro, el tratamiento que nosotros le llamamos de adecuación corporal, porque la verdad es que la persona es quien es, o sea, nunca vamos a transformarla, digamos, pero de adecuación corporal. Me alegra mucho que me lo preguntes porque creo que por ignorancia o de manera deliberada no se ha diferenciado entre tratamientos reversibles e irreversibles. Hay una opción de bloqueo puberal, que uno es lo que usa obviamente en adolescentes más pequeños y más pequeñas, que es 100% reversible. De hecho, todos quienes nos están escuchando seguramente conocen algún niño o niña con pubertad precoz. Es lo mismo que se usa para las pubertades precoces.
Ya.
Es 100% reversible. Después está la terapia de hormonas cruzadas, digamos. Uh-huh. Alguien que tiene un sexo masculino y tiene un género psíquico femenino y que desea, por lo tanto, feminizar su cuerpo y viceversa. Eso tiene algunas cosas irreversibles y, por lo tanto, se deja para más adelante. Y está lo 100% irreversible, que es la terapia quirúrgica. Ya, por ejemplo, mastectomía, sacar las glándulas mamarias, o bien la mamoplastía, ponerse la prótesis mamaria, cirugía genital. Eso se deja para la mayoría de edad porque se considera que se necesita una autonomía completa. A veces hay contadísimas excepciones.
Ahora, claro, la discusión está en que un niño o una niña que es menor de 18 años, ¿no?, que no es mayor de edad todavía, si toma esta decisión, ¿no?, de que necesita tener otra identidad, no con el género que nació, pero está también quizás la posibilidad que se arrepienta en el camino o que esté, ¿sí?, ¿no?, y por eso está de alguna forma este momento, ¿no?, más álgido de esta discusión, debido a que son los padres y madres que tienen que tomar la decisión por ellos, o es el gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, ¿no?, que deje sin efecto que se puedan hacer tratamientos los menores de 18 años. ¿Quién decide si a lo mejor puede ser una etapa que después cambien de parecer?
Yo creo que aquí tenemos que ir a la evidencia. Tú, que has hecho un gran trabajo, ¿cierto?, dedicándote al periodismo científico, sabes que la evidencia es nuestro gran aliado. Pero también tenemos que humildemente reconocer cuando la evidencia es insuficiente y reconocer cuando la evidencia no basta o nunca vamos a tener evidencia perfecta. Voy a decir un ejemplo que es un poco caricaturesco, pero que se usa mucho. Yo no puedo esperar un trabajo que me muestre que el paracaídas salva vidas, porque no voy a poder diseñar un estudio randomizado, digamos, doble ciego, para los que entienden este vocabulario, que me compare el uso de paracaídas versus el no uso de paracaídas. Con esto pasa un poco lo mismo. Hay evidencia de trabajos, que es verdad que no son los mejor diseñados, que nos muestra que el no dar tratamiento cuando la persona la solicita y está segura, aumenta el riesgo incluso de muerte. Por lo tanto, no es ético hacerlo. Pero sí hay seguimientos longitudinales de personas tratadas y de personas no tratadas que nos muestra que cuando no damos acceso al tratamiento que la persona solicita, reitero, acá no somos los médicos los que estamos imponiendo ni estamos diciendo, tú eres trans, toma, acá está tu checklist de lo que vamos a hacer. La persona la solicita. Aumenta incluso las muertes. ¿Por qué? Principalmente suicidio, muertes violentas por exposición y situaciones de riesgo y terapias mal llevadas. Las personas se tratan solas.
Sí. Doctora, ¿dónde tienen que las personas, las familias, quienes nos están escuchando, acudir? La otra vez me contactó, yo le comenté, una mamá que estaba súper desesperada, que no sabía qué hacer, que había recurrido a un montón de expertos y expertas, que la mayoría le recomendaba que se hiciera la terapia hormonal a su hija, pero ella no estaba segura. Entonces, ¿a quién acudir en este momento? Porque claro, quizá un tema que no hay tanto experto y experta. Bueno, usted ahora está conversando conmigo, pero en otras regiones, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yendo un poco a la conversación, a lo particular y terminando de contestar la pregunta previa de lo general, le tenemos mucho miedo al arrepentimiento, que efectivamente ocurre en un porcentaje menor, y cuando ocurre uno lo acompaña. A mí en todos estos años me ha pasado en dos casos, y se acompaña de manera multiestamental, digamos, con salud mental, psicología, endocrinología, de manera ética, compasiva, igual que como se acompaña una transición. Pero siento que nos asusta poco el qué pasa si no tratamos a nadie. Y la verdad es que se nos van a enfermar y se nos van a morir muchos adolescentes en el camino. Esa es la triste realidad. ¿Y a quién acudir? Lamentablemente, y lo digo con mucha pena, hay que buscar listas de personas que estén dispuestas y que tengan formación un poco autodidacta en tratar personas trans y que estén dispuestas sobre todo a conversar. Yo siempre digo, lo que más hacemos en cada control es conversar. Y cuando se trata de menores de edad, es conversar con los y las niños, niñas y adolescentes y con sus cuidadores, porque efectivamente, incluso desde el punto de vista del desarrollo psicológico de los menores de edad, no pueden tomar esta decisión si es que su entorno no los va a apoyar de manera incondicional.
Doctora, para cerrar, esto no es una moda. Me gustaría que fuera clara en eso, porque han aumentado el doble desde el año pasado hasta ahora las personas que han tomado esta decisión, ¿no? Y muchos creen que esto es una moda de todos los tipos de orientación sexual, como usted decía al inicio, que no es lo mismo que la identidad sensual, ¿no? Desde pansexual, bisexual, que es una moda. Esto no es una moda.
O sea, voy a citar dos cosas. Una fue a una cantante, Cher, que tiene una hija trans, que dijo: ser cisgénero, que es el contrario a transgénero, y heterosexual es lo más fácil del mundo. ¿Por qué alguien querría despertarse y de pronto ser trans? Le encontré toda la razón. Y lo otro fue una cifra que leí hace un tiempo, que fue que el año, me puedo estar equivocando en el año, creo que el año 1930 se dejó de considerar que ser zurdo era patológico. Y aumentaron en un 800% los zurdos en menos de 2 años. ¿Y el ser zurdo era una moda o no? Por supuesto que no. Si yo logro visibilizar algo, me van a aumentar las cifras, eso es un hecho. Y por otro lado, si lo que ha aumentado es verdad, es la exploración. Pero nadie persiste en una exploración. Entonces, si alguien me dice, mira, yo conozco a alguien que se vistió del sexo opuesto por un tiempo, ok. Pero si alguien me dice, sabes que yo conozco a alguien que vivió con una identidad del género que no era su sexo biológico durante, no sé, 5 años y después se arrepintió y en verdad dijo que era por seguir la moda, por favor, que si alguien me contacte, porque yo personalmente 15 años y no conozco ningún caso. Personas confundidas sí, y ahí por favor confíen en el equipo profesional, porque por algo trabajamos y nos dedicamos a esto con todo el cariño y la ética que podemos.
Doctora, súper interesante la entrevista, se nos pasó volando el tiempo, tengo que despedirla, pero gracias por estar hoy día con nosotros, la doctora Andrea von Hoveling, médico cirujano, además ginecóloga obstetra, subespecializada en ginecología pediátrica. ¿La pueden seguir en algunas redes sociales, gente que tenga consulta?
Sí, por supuesto, y la verdad es que este es un caso, un tema, digamos, en el que es difícil a veces contactar a personas, así que quedo absolutamente disponible. Tengo un Instagram que es mi mismo nombre y lo deletreo porque es medio complicado, sí. @DRA, como doctora, digamos, Andrea VON, DRA Andrea Von, ahí me encuentran.
Listo, doctora, que esté muy bien, gracias. Muchas por estar gracias. Con nosotros.
Chao.